Enredos, el musical.
Cada vez que pienso en vos, fue amor.
Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros.
Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones.
Sí, es probable, es probable. Así que, bueno.
Este personaje no me gusta.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Este personaje no me gusta.
Bien. Entramos a lo que seguramente va a ser el bloque final del Enredando de las Mañanas de hoy. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y, como siempre, en estos casos, digamos, destacamos el laburo colectivo que hacemos, no solo para que este programa se escuche en un montón de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país, sino para que circule el material que se va generando también desde la gráfica. Seguramente una de las noticias importantes que haremos correr después de este Enredando es la que vamos a tener ahora con esta charla, ¿no, Euge?
Ajá, nos enterábamos por un comunicado en estos días que el día martes hubo un desalojo muy violento en un barrio del Partido de la Matanza, en el barrio Pasaje Los Italianos, ahí nomás en Ciudad Evita, y por ese motivo estamos comunicados justamente con Jazmín. Le iba a decir Jimena y ahora explico por qué le iba a decir Jimena, porque es el nombre de una de las detenidas, entonces me tildé. Con Jazmín Rodríguez, que es una militante de Patria Grande de la zona y que nos va a aclarar un poco qué sucedió y cómo están las cosas hoy. ¿Cómo está Jazmín, Eugenia, Fernando y Luis Angió en la mesa?
Hola, hola a todos.
¿Cómo estás? Contanos en principio cómo están los heridos y después nos contás la historia, ¿no?
Bueno, no, en principio están bien mejorándose. Ayer nosotros vimos a uno de los compañeros que recibió 4 balazos de goma durante el desalojo. Está obviamente dolorido, pero se va a mejorar y con mucha bronca, sobre todo por todo lo que pasó.
¿Hubo balas de goma? Hay que hacer esta pregunta ahora. ¿Solo balas de goma?
Sí.
Bueno, y ahora contanos el fondo de la historia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué los reprimieron?
Bueno, ahí se trata de un barrio que está en construcción. Hay algunas casas que ya están desde hace años en pie y hay gente viviendo hace mucho tiempo ahí, pero hay nuevas casas en construcción. Y el martes por la mañana llegó la policía bonaerense, acá de la Comisaría Novena de Ciudad Evita, con topadoras, con disposición para demoler todo lo que encontraran, y la verdad es que hicieron bastante destrozo, han roto muchas de las construcciones, losas, ladrillos, de donde se estaban montando viviendas sobre terrenos que los vecinos habían comprado, y obviamente eso desató una situación violenta porque ellos, sin haber sido notificados previamente, sin estar preparados para nada, vieron entrar a la policía con topadoras y se quisieron defender sus viviendas. Y bueno, producto de eso hubo algunos heridos de bala de goma, hubo detenidos que estuvieron todo el día en la comisaría, recién hacia la tardecita fueron saliendo, pero una situación lamentable, la verdad.
El barrio es un barrio habitado por estas familias desde hace cuánto tiempo, es un barrio reciente, en construcción.
Es, no, no, en Algunos están ya desde hace muchos años, ¿sí? Desde algunas casas de hace 30 años están, y otras están en construcción desde hace 5 o 6 años, que se empezaron a vender nuevos terrenos y empezaron a construir en el último tiempo.
Es decir que es un barrio establecido, no es una toma reciente.
No es una toma reciente, no es una toma, de hecho, porque los vecinos que están claro. construyendo no es que entraron porque vieron la tierra vacía, sino uh-huh. que fueron, digamos, les dijeron que esos eran terrenos en venta y los compraron y empezaron a construir. Y se trata de un espacio bastante grande, no está mucho construido todavía, pero hay una cantidad de lotes a construirse bastante grande.
Uh-huh. ¿Todo esto que contás sucedió sin mediar ninguna orden judicial?
Y no en el momento. En el momento la policía llegó y obró. Uh-huh. Después, cuando estaban los detenidos ya en la comisaría, cuando ya habían destrozado todo, dijeron que ellos obraban por orden de un juzgado, pero esa notificación no les había llegado a las familias previamente. Uh-huh. Con lo cual hay todo un procedimiento irregular ahí que los vecinos ahora están viendo cómo afrontar.
Uh-huh. Hay un dato que nos llamaba la atención del comunicado de ustedes, y es que uno de los heridos, que tiene 5 disparos, es Iber Mamani, y una de las detenidas es Jimena Mamani. Ambos son primos de Franco Zárate, el chico que fue asesinado en un asesinato absolutamente xenófobo aquí en el barrio de Mataderos.
Lo contamos rápidamente para quienes nos escuchan en todo el país. A Franco lo mató un kiosquero simplemente por el precio de la cerveza, porque le quería cobrar más cara porque era boliviano, ¿no?
Sí, eso es así, ellos dos son primos de Franco, y ese es un dato, me parece muy relevante de esta situación. Todo el barrio es un barrio de la colectividad uh-huh. boliviana, y eso es un dato distintivo a la hora del desalojo también. Les han dicho, hay bolivianos de mierda, han aparecido carteles en Ciudad Evita de otros vecinos en contra de la construcción del barrio, con mensajes, la verdad, absolutamente reaccionarios, diciendo no queremos la Salada 2, no queremos talleres clandestinos, una cosa realmente muy, de una xenofobia muy grande. Y sí, justamente dos de los heridos, y el herido y una de las chicas detenidas son primos de Franco Zárate, y de hecho ellos activan mucho en la causa por esclarecer el asesinato de su primo. Y la verdad es que nada, la realidad muestra que su vida acá no les está siendo muy sencilla.
Uh-huh. No, claro. Bueno, ¿cómo sigue la cuestión?
Y la cuestión ahora, los vecinos están en un estado de alerta, en principio, de alerta porque no saben si no van a volver las claro. topadoras a derrumbar lo que quedó en pie. Los vecinos estaban en los techos de sus casas impidiendo que les tiraran todo. Hubo destrozos de todos modos, no solo los materiales de construcción, sino televisores, otros elementos que fueron destruidos el día martes. Entonces, en principio están en situación de alerta y en situación de asamblea también. Se van a reunir, se han reunido ayer a la tarde para ver qué medidas conviene tomar, pero se van a volver a juntar para esclarecer un poco, bueno, en principio la demanda de la necesidad de la vivienda que ellos tienen hacia la municipalidad, que les está diciendo que no se puede construir, y sobre todo estar alerta frente a cualquier nuevo accionar que pueda aparecer por parte de la policía.
Bueno, te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, por Enredando las Mañanas, para contarnos la situación vivida hace un par de días, y ojalá que la cosa se tranquilice y la gente pueda seguir viviendo y trabajando según lo que dice nuestra Constitución, con el derecho a que cualquier persona que quiera habitar el suelo argentino pueda hacerlo accediendo a derechos básicos, ¿no?
Cosa que no sin ser perseguido por ello. No, totalmente. Gracias a ustedes por la comunicación, y bueno, cualquier novedad vamos a estar comunicando.
Bien, dale, un abrazo.
Jazmín Rodríguez, integrante de Patria Grande y trabajadora ahí en la zona de Ciudad Evita, en lugar en el que sucedió este horrible desalojo el día martes a la mañana.
Más allá de, uno a este tema, pero paso a otro, no quiero vincular un tema con otro, ¿no? Pero sí, ella decía que el barrio es un barrio de la comunidad boliviana y que, y si bien no lo decía, es fácil suponer que muchos de ellos sean trabajadores textiles, ya sea de talleres clandestinos o de talleres cuentapropistas, ¿sí? De los pocos que existen, digamos, de parte de los bolivianos que conocen el oficio o que vienen y aprenden el oficio aquí, laburan 12, 14 horas en condiciones indignas. Algo hay que hacer con esa situación, ¿no? Pero es complicado porque es muy difícil el límite entre la xenofobia y alguna vez... Gustavo Vera, el legislador porteño, dijo, bueno, acá nosotros no, acá la esclavitud está abolida, nosotros no podemos permitir, para la justicia argentina es un delito trabajar 14 horas en estas condiciones, ¿no? Y que generó también que buena parte de la comunidad boliviana y de estos trabajadores esclavizados se pusieran en contra incluso de las denuncias que hace la gente, que sigue haciendo la gente de la Alameda alrededor de los talleres textiles, porque con todo su aparato mediático de redes, de radios comunitarias, los talleristas, a ver, hacete esta idea, taller textil clandestino, estás metido ahí adentro la mayor parte del día, solo podés salir para emborracharte y volver. En algún caso incluso para acceder a tener sexo con putas y volver. Y una vez que mientras estás ahí tenés todo el día prendida las radios comunitarias, porque lo son radios de la comunidad, que te están todo el tiempo diciendo que está bien lo que estás haciendo y que además demonizan a quienes denuncian las condiciones en las que vos trabajás. Es todo un esquema siniestro, ¿no? Que facilita que se den estas cuestiones de esclavitud. Yo lo que digo es, algo tenemos que pensar para dar vuelta a esa situación, ¿no? Es muy complicado, muy, muy complicado realmente, porque hoy está claro que nosotros no decimos que la solución sea que se vuelvan a Bolivia. Lo que estamos diciendo es, hay que hacer algo para que esa gente trabaje en condiciones dignas, que haya, que se respete la ley, como pedimos que se respete la ley para cualquier otro trabajador, ¿no? Y la explicación que hubo cuando vos charlabas esto con incluso con funcionarios de los gobiernos kirchneristas, te decían, y pero ¿sabés qué pasa? Nosotros no podemos hacer nada contra los talleres clandestinos textiles, porque si no se queda un montón de gente sin trabajo, porque se muere la industria textil. Para competir con los chinos hay que tener mano de obra barata. Eso explicaban funcionarios del Ministerio de Trabajo de por qué no tomaban cartas en el asunto de los talleres textiles clandestinos. Bueno, no puede ser esa la solución, ¿no? Que para competirle a los chinos tengamos mano de obra esclava. Evidentemente hay que hablar de la industria textil en otros términos y hay que repensar la industria textil para que no tengan que suceder estas cosas, ¿no? Me da la impresión de que hemos naturalizado algo que de ninguna manera tendríamos que haber admitido que se hiciera cotidiano, que es que haya un montón de gente que trabaja en condiciones hiperindignas que no deberían ser aceptadas por nadie.